Radio UNDAB. Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. radioundab.edu.ar. Escúchala. Bienvenidas, bienvenidos a El Faro.
Aquí estamos. No nos convocó un anuncio comercial.
Un espacio de reflexión crítica que busca arrojar luz donde otros prefieren niebla.
Aquí no hay discursos prefabricados. Desarmamos lo que el poder quiere dejar intacto con análisis sin filtro, voces que muchos intentan silenciar.
En este programa, la calle escribe el guión.
Hablamos de las resistencias que no aparecen en los titulares, de las luchas que no son tendencia, pero que marcan el rumbo.
Porque El Faro no es solo un nombre.
Es un llamado a ver más allá.
A iluminar los que ocultan las voces del poder.
Cuando nos decidimos, como hombres, como mujeres, como niños y como ancianos, hacer algo por este país.
¿Listos para encender la conversación? El Faro.
Me dijeron...
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva semana aquí en el Faro Voces del Sur. Un lugar que, como siempre decimos, un lugar de encuentro, un lugar que tratamos de replicar justamente eso, las voces de abajo, esas voces que los poderes hegemónicos no tienen en cuenta, que los grandes medios no tienen en cuenta. Y nosotros en el Faro tenemos como esa premisa siempre, ¿no? Más allá de que no nos consideramos una luz, sí consideramos esas voces que decimos y justamente las del sur. Esas voces que van iluminando dentro de lo que nosotros creemos que a veces se pone como una noche, la realidad que vivimos entre tinieblas, y del mismo modo que el faro precisa, los barcos precisan el faro, ¿no?, para esa navegación y en tiempos adversos y ante la noche. Nosotros creemos claramente en esas voces del sur. Y cuando decimos voces del sur, no solo decimos el sur del conurbano, que es donde estamos situados nosotros, sino pensamos nuestro país como una punta de flecha, que si geográficamente uno la ve, tiene esa punta que apunta justamente hacia el sur, no apunta hacia el norte. Nosotros somos bien del sur. Y hoy estamos aquí con invitados. Va a estar en off, pero también tenemos invitada a Mónica Grieco, psicóloga, y al Negro Soares, que para nosotros es un honor tenerte aquí y compartir. Ya hemos compartido en otro programa, abogado y con una amplia trayectoria en lo que es la defensa, ¿no?, de determinadas situaciones e injusticias que se dan dentro de la justicia. Ahora vamos a hablar de todo un poco porque... ha sido y es, creo, defensor de algunos casos de persecuciones puntuales al pueblo mapuche y demás causas que nosotros creemos muy nobles y muy por rescatar. Así que les doy la bienvenida a ambos. ¿Cómo estás, Eduardo?
Gracias, ¿qué tal? Un gusto. Un saludo a toda la audiencia, al equipo que está acá presente. Así que gracias por todo, gracias por la invitación.
Antes de ponernos en tema, porque yo sé que ustedes también tienen... cierta militancia, cierta que nunca claudican, nunca la dejan, y no sé si querés particularmente ponernos en escena o en contexto más o menos de lo que viene, sobre todo, no sé si después, te tiro muchas preguntas juntas, ¿no?, pero estamos en una semana de mayo, que es algo que define parte de nuestra independencia y idiosincrasia, ¿no?, también.
Sí, sí, en efecto. Nosotros militamos... en una organización política que es Convocatoria Segunda Independencia, una organización que abreva en el nacionalismo popular revolucionario, ¿no?, es decir, latinoamericanista, nacionalista, revolucionaria, y que además abreva prácticamente en todas las luchas nacionales desde los albores de los intentos de nuestra primera independencia. Ahí vino la pipi.
Hola, pipi. Esto es radio en vivo y en directo. Acá llega una de nuestras protagonistas, conductoras del programa. No presenté a Marcos en los controles. Marquitos es nuestro genio de operador técnico aquí en la radio de la UNDAP.
Porque vieja para... y peluda nomás.
Ahí vamos. Para que nos escuchan, que saben que quizás nos sintonizan por aire, estamos en
no
la...
No nos ven, pero podemos describir lo que está pasando.
Lo que está pasando, totalmente.
Y... Esa es la magia de la radio.
Tal cual.
Yo suelo escuchar, veo poco televisión, salvo las películas gringas, bien reaccionarias, que son las que más me gustan. Pero si no, escucho radio todo el día.
Ah, mira.
El coche, en mi casa, es la radio.
Bueno,
la
radio. En algún momento tener en cuenta.
Sí,
también,
claro.
Incluso los fines de semana hay buenas programaciones. Aquí siempre en la 90.7, porque a veces quizás en el auto hay gente que nos sintoniza de alguna manera y no sabe qué radio está, pero
claro,
es la 90.7, la radio Londap, que también se puede. Vía online, hoy por hoy, ¿no? Sintonizar de esa
incluso
manera.
Incluso no hay como escuchar a veces un partido de fútbol radio.
Ah, no, no, claro.
Sigue siendo, para los más viejos, escuchar un partido de fútbol radio es una cosa, ¿no?
Y cuando estás incluso, bueno...
Manejando,
pero yo veía antes la generación de mi abuelo que iba con la radio
iba con las picas. Mi viejo iba con las picas, claro, tal cual.
Y cuando vos no estás, hasta podés visualizar a través de la radio, entender mejor las jugadas.
Así es. Así estamos, Pipi. Justo me estaba preguntando, me estaba presentando y me mencionaba nuestros laburos como abogado de la gremial de abogados. Hizo alguna referencia también a nuestra pertenencia política. Yo le decía, nosotros pertenecemos a Convocatoria Segunda Independencia, que es una organización que abreva en el nacionalismo popular revolucionario, abreva en las luchas nacionales y latinoamericanas. Somos una organización profundamente nacionalista, pero también profundamente internacionalista, ¿no? Es decir, en el sentido de que yo siempre digo que la identidad política de una organización refleja también el objetivo político, ¿no? Entonces, si nosotros, como en nuestro caso, nos llamamos Segunda Independencia, es porque el objetivo que nosotros nos hemos propuesto es completar esa primera independencia que quedó trunca, ¿no? Esa independencia que nosotros reivindicamos, las luchas patrias, las luchas independentistas, que posteriormente fueron desvirtuadas, fueron suprimidas por las clases dominantes en la Argentina, ya por mediados del siglo XIX, ¿no? Es decir, las clases, los colonialistas, los proimperialistas, procolonialistas, la oligarquía argentina desvirtuó todas esas luchas patrias y llevó adelante primero un proceso de ajuste de cuentas interna, es decir, sobre el genocidio de los pueblos originarios, de los negros, de los criollos, ¿no? Entre 1820 y prácticamente fin del siglo pasado, produjeron un genocidio que terminó con la guerra del Paraguay, ¿no? Y sobre ese genocidio trajeron la inmigración europea, ¿no? Por eso incluso hoy en día nuestra propia Constitución, el preámbulo de la Constitución, sigue planteando que la nación argentina promoverá la inmigración europea, no dice la inmigración boliviana o paraguaya, dice la europea. Entonces, Convocatoria Segunda Independencia rescata todas esas luchas nacionales desde nuestro intento de independencia hasta hoy. Y en realidad también somos latinoamericanistas porque decimos que cuando el primer colonialista puso su planta en nuestra América se inició una guerra, y una guerra que todavía pervive hace 500 años, ¿no? Y que terminará cuando el último colonialista o imperialista se vaya a nuestras tierras. Una guerra que a veces es muy violenta, ha sido muy violenta, y otras veces ha sido más política, depende de los gobiernos más nacionales y populares que haya habido en los distintos países. Y entonces, en definitiva, eso es Convocatoria Segunda Independencia, es decir, una organización política que se plantea como objetivo final la Segunda Independencia y una sociedad sin explotadores ni explotados, una sociedad fuera del capitalismo, ¿no? Entendemos que en esta etapa... que es una de las etapas más brutales del capitalismo, que es la etapa imperialista, del saqueo, del extractivismo. estamos prácticamente en una situación con un, donde hay un peligro real de la raza humana, un peligro real de la humanidad, ¿no? Nosotros pensamos que el capitalismo es el enemigo del ser humano, ¿no? El principal enemigo de la humanidad, y que permanentemente la está poniendo en peligro.
Sin esto malinterpretar, que justamente es algo de que nosotros siempre abordamos dentro de la, lo que queremos la justicia social, justamente porque hay veces que se confunden, estar en contra del sistema propio del capitalismo, el mismo sistema que tiene incluso, no en términos marxistas, pero de la distribución misma de la riqueza y quién la genera, ¿no? No confundir por el que nos escuche de que somos los que quieren que no estemos bien, al contrario,
todo lo contrario,
queremos que el trabajador, que la clase trabajadora, que los humildes tengan la dignidad y mediante las posibilidades, el crecimiento, el desarrollo cultural, el económico, poder la felicidad que gozan todos, ¿no? De poder decir que venga un autito, sea más nuevo, sea más viejo, de vacaciones.
Completamente de acuerdo. Lo que pasa es que está claro también que el modo de producción capitalista, el capitalismo, un poco para hacerlo más simple a la audiencia, el capitalismo son seres humanos explotando a otros seres humanos. El imperialismo para nosotros son países o grandes empresas de países saqueando a otros países. Es decir, la etapa que estamos nosotros hoy viviendo en la Argentina y en el mundo es la etapa superior del capitalismo, la etapa donde el imperialismo está planteando una guerra de saqueo, una guerra de destrucción, y en particular en nuestra América, ¿no? Muy especialmente en nuestra América. Es decir, nos propone una política guerrerista, una política que no impulsa la paz, sino un alto nivel de violencia, sea la violencia en términos reales, con ejércitos, como está haciendo los gringos en todo el mundo, o la violencia de la explotación, de millones de seres humanos que mueren de hambre, o de miseria, o de lo que fuera, o de prostitución, o de alfabetismo, o de lo que fuera, ¿no? Entonces, es una etapa complicada la que estamos viviendo, y como toda la lucha de clases en la historia de la humanidad, no se resuelve de otra manera que no sea organizándonos y enfrentándola, ¿no? No vemos otra. Si hubiera otro ejemplo en la historia del mundo, estaríamos dándolo como ejemplo, ¿no? Pero bueno. O sea,
es que cuando vos hablas, yo recuerdo a Facundo Cabral cuando él... Fallecen dos hermanos, porque Facundo Cabral, si la audiencia no sabe, él vivieron en la calle mucho tiempo, atravesaron eso. Y él en un momento, literalmente, dos de sus hermanos no sobrevivieron al frío de la noche y al despertar al otro día, estaban muertos. Y entonces él dijo un día, yo aprendí con el tiempo que mis hermanos no murieron por falta de hambre, sino por la indiferencia, ¿no?
Claro.
Y mirá... Algunas de las cosas que ibas hilvanando, no me dijiste varias muy muy notorias, porque yo lo hablaba el otro día, ¿no? Y como nosotros en el país decimos que este modelo no cierra sin represión, el modelo geopolítico que impone el mundo no cierra sin guerras, esa violencia que de la que justamente hablás. Y mirá, para la audiencia que nos escucha, esto no está armado para nada, pero pareciera que hubiera una consonancia, ¿no? Porque nosotros atravesamos unas cuestiones en estos últimos días, en la semana y demás, de cierto nacionalismo del país, que a mí me preocupa, porque los tintes fascistas, incluso antes del 30, empezaron con una dirección, ¿no? Con apuntar al extranjero, al inmigrante, y ciertas características nacionalistas, porque vos bien lo decís, somos nacionalistas, pero, ojo, y acá capaz te meto en tema, porque vos tenés mucho más trayectoria, bagaje, y tenés mucha más experiencia en el tema, pero justamente hablaba de una corriente que en la sociedad rural se expresaron, de un nacionalismo que incluso tiene el apoyo de gente que nosotros respetamos mucho e incluso en algunos casos yo conozco y aprecio, del revisionismo histórico me refiero, que reivindican el hispanismo como una bajada de línea española, como que nosotros seguimos siendo de esa hispanidad, de esa descendencia monárquica, y ellos desentienden de ese San Martín que dijo que esta patria justamente fue liberada, como vos decías, con los negros, con los hijos de los pobres, con los indios, y que algún día eso se iba a saber. Y Artigas, que también decía, reconocía ya en el 1816, decía Artigas que ellos tenían, y nosotros no caigamos en el vergonzoso acto de entender que ellos tenían el primer derecho sobre estas tierras, ¿no? Y que el derecho a ellos a gobernarse es el mismo que tenemos nosotros, porque van a cuidarlo de ellos del mismo modo que nosotros. Y hoy, te voy cerrando, se confunde todo eso, y hay algunas organizaciones políticas que tienen unas bajadas interesantes que puntualmente, y acá lo voy a nombrar, me hago cargo yo, a Abel Amigo, quien habla, porque voy a nombrar quizás una orientación que tiene hoy Ayerbe, y siempre con respeto a diferentes compañeras y compañeros, Guillermo Moreno, que avaló a Villarruel y demás, porque esta organización que nosotros puntualmente nos atraviesa, que un compañero estaba dentro de esa y... también siguen a Moreno, a Yerbe, a Victoria Villarruel, y muchos coroneles y gente del ejército, otras personas cívicas y otras personas, que esto no es contra la religión y quiero que se entienda, no es contra el catolicismo ni ninguna medida de expresión, pero ciertos prevísteros y sacerdotes de la Iglesia Católica, como por ejemplo el prevístero Jorge Hidalgo, que en su momento publicó una foto de Videla, y haciendo alusión a Videla con la banda presidencial en su momento, que tuvo mucho rechazo, que en una misa le fueron con un bigotito cortito parecido al del austríaco, ¿no? Y esa persona que tienen un discurso dentro del nacionalismo, que incluso llegan a decir, patria sí, sionismo no, que en el sionismo sabemos que tiene un plan íntegro derecho hacia estas latitudes y no lo desconocemos, pero también del otro lado te ponen religión o muerte, no avalan otras formas de expresión de religión y caen en un nacionalismo que es, nosotros creemos que es
peligroso,
que realmente terminan por eliminar al otro, que hablan de cuando nosotros decimos que quizás no estamos de acuerdo en las internas del peronismo con algunos sectores, pero respetamos y también sabemos, también como queremos la libertad de Julio De Vido, la queremos de Cristina, esto que no quede claro, nosotros expresamos que Cristina tiene que estar libre, más por la forma en que está presa, y es como dijo Lula en un momento, cuando vos le pones algo de beneficio, Lula dijo pan en, o le llenás el plato a alguien, enseguida sos el enemigo, ¿no? Rosas era un desclasado, que también estaba con esos sectores, pero hablan de socialistas de M, cucas de M, montoneros de M, son asesinos, son todo, y atacan a todas las expresiones políticas, sean de izquierda, socialistas, progresistas, y la única que va es un reordenamiento interior basado en el ejército. Nosotros sabemos que cuando el ejército, en vez de defenderte de los problemas externos, mira para hacer un reordenamiento moral y interno, no solo aquí en la Argentina termina cruelmente mal, sino que en el mundo también ha terminado mal.
Sí, sí, coincidimos completamente, ¿no? En el peronismo se ha dado la aparición de esos sectores, no solamente ahora, ¿no? A lo largo de la historia, en el peronismo prácticamente desde su nacimiento. Yo tengo 73 años, por lo tanto, gran parte de mi vida, más de la mitad de mi vida, la he transitado dentro de la identidad peronista. Así que, si de algo conocemos a alguno, ha sido de peronismo. Y en el peronismo se han expresado esos sectores, con mayor o menor virulencia, depende del momento político. Y, en definitiva, son sectores, para muchos de nosotros, funcionales al imperialismo, funcionales a la continuación de la dominación, de la dependencia, absolutamente funcionales, ¿no? Y de alguna manera esos sectores en algún momento han intervenido activamente en la lucha de clases que se dio dentro del peronismo. Nosotros como Catoria entendemos que el peronismo nace a la vida política argentina con una lucha de clases en su seno, ¿no? Eso se ve al poco andar del peronismo. Incluso una de las expresiones más claras de esa lucha de clases es Evita, en el sentido de que Evita está prácticamente desde su aparición política está enfrentando, como ella dice, no solamente la oligarquía argentina, sino los prooligarcas dentro del peronismo, como dice ella, ¿no? Entonces, esos sectores que vos haces referencia se han expresado en esa lucha de clases, ¿no? Es decir, en algún momento, con el concepto de la comunidad organizada, que es básicamente el concepto madre del peronismo, vos tenés, no sé, el dueño de la Terrabuzzi es peronista y el obrero de la Terrabuzzi también es peronista. O sea, tenés una contradicción que nunca se pudo saldar dentro del peronismo. Y en ese marco, esa contradicción es objetiva mientras duró el gobierno peronista y pasa a ser subjetiva y de clase cuando el gobierno peronista cae. O sea, todo ese proceso de la resistencia peronista, que nosotros podemos ubicar más o menos en el año 57, más que en el 55, o sea, cuando es derrotado Valle, digamos, o sea, después de los fusilamientos, ¿no? Entre el 57 y el 75 es esa gloriosa resistencia peronista, donde ahí ya el enfrentamiento dentro del peronismo no es solamente objetivo, no es solamente de clase, no es solamente el obrero contra su patrón, que también eventualmente puede ser peronista porque lo sea ideológicamente o porque sea producto de ese desarrollo de las fuerzas productivas en el peronismo durante parte de los 40 y los 50. Esos sectores que vos mencionás jugaron en esa lucha de clases siempre a favor de los patrones, a favor de la anarquía, a favor de la explotación y la miseria. Y a saber, los revolucionarios en el peronismo, los que biológicamente serían mis padres o mis abuelos, estuvieron en contra, es decir, fueron enfrentados por esos sectores, ¿no? Es decir, en esos 18 años de resistencia, la clase obrera tuvo que enfrentarse con la burguesía, con la oligarquía argentina, con el imperialismo y también con el procapitalismo, con la burocracia dentro del peronismo, ¿no? Es decir, porque las luchas de clase no se resuelven en los tribunales, por más que lo diga esto un abogado, digamos. No se resuelven por carta de documento.
Ojalá sucediera, ¿no? Pero no, lamentablemente pero no, hemos visto no, que
no funciona. Las luchas de clase suelen tener un alto nivel de violencia, de organización y de ilegalidad.
Sí, y el lawfare termina siendo...
Y porque si no, no es, es decir, yo no conozco un solo ejemplo en 5.000 años donde las clases sociales que se enfrentan lo hagan dentro de la ley. Eso no existe, ¿no? Imagínense la audiencia. Los que estamos acá somos todos esclavos romanos, ¿no? Y viene Espartaco y nos dice, che, hay que rechiflarse contra estos tipos porque nos están haciendo mierda. Y yo, que soy abuelo, me dice, pero Espartaco, vos estás loco porque la esclavitud acá es legal.
Claro.
Y dice, ¿cómo nos vamos a enfrentar a los romanos? ¿Qué, vamos a quebrantar la ley?
La ley,
exacto. ¿No? Incluso te diría más, si nos vamos más lejos... No es por ahí el mejor ejemplo hoy con lo que está haciendo el sionismo, arrasando pueblos enteros. Pero Moisés, cuando se enfrenta con el faraón, insisto, no es santo en mi devoción, pero se enfrenta con el faraón. Le mata al hijo, le envenena las aguas, tiene un jefe militar como Josué que es un salvaje, es un genio militar, pero además es un genocida, tipo. Okay. Es decir, prácticamente... ¿No? Y si nosotros estuviéramos ahí esclavizados por los egipcios, decíamos, no, pero Moisés, Josué, usted está loco. Acá la esclavitud es legal, ¿cómo me voy a enfrentar al faraón? Bueno, acá pasa lo mismo. Es decir, en esos 18 años de lucha, donde esos sectores que vos mencionás aparecieron y estuvieron, independientemente de los nombres, pueden haber sido con otros nombres, pero estuvieron, son los que posteriormente... fueron preservados por el golpe del 66, por el golpe del 76, yo diría por el golpe del 55 también en gran medida, pero sobre todo por el golpe del 76, preservó ese sector del peronismo.
Sí, porque la mayoría son igual nietos, hijos, son descendientes, claro, y directos.
Claro, de la misma directos. Manera que nosotros podemos ser nietos o hijos de los otros.
De los, claro, los que
no. ¿No? Entonces sí, sí, es más o menos igual.
De los que no pudieron matar.
De los que no pudieron matar. Entonces, es importante considerar esto porque nosotros entendemos que esa lucha de clase, de alguna manera, a partir del golpe del 76, finalizó en el sentido que el peronismo no pudo producir una izquierda peronista independiente. O sea, una izquierda peronista que no esté dependiente de la burguesía peronista, de los sectores del poder. Y eso no se pudo hacer, no hubo manera de hacerlo. Algunos lo intentamos 10 años más después del golpe, dentro del peronismo. Por eso convocatoria, o sea, si no se llamaría convocatoria peronista. ¿no? Entonces, ¿por qué? Y porque la oligarquía y el imperialismo, las agencias gringas, tenían en claro que si el peronismo podía ser o un vehículo para construir una sociedad sin explotadores ni explotados, o un vehículo para profundizar el capitalismo en cualquiera de sus variantes. Y esos sectores que vos mencionás y algunos otros que no mencionás, pero que están por ahí cerca...
Sí. Que son... Si querés hacer la referencia, citalo, no hay
no,
problema.
No, pero no lo digo para...
Igual
pero,
esto yo siempre lo aclaro, que no tiene que ver, porque hay veces que las personas le entra contra... Se piensan que es un ataque hacia la religión, hacia la fe.
Para nada.
Es todo lo contrario.
Para nada.
Todo lo contrario. ¿No?
Convocatoria tiene un diálogo muy, muy fluido con muchos obispos en este mismo momento. Convocatoria y yo en persona. Tengo un diálogo muy, muy fluido con importantes sectores de la iglesia y, sí. Y que algunas cosas podemos poner de acuerdo, otras no. Acá. Pero tenemos un diálogo muy fluido con la iglesia.
Claro, acá en Avellaneda Lanús justamente hay uno que colabora siempre y está siempre muy predispuesto en lo que es las organizaciones sociales, sí. Diferentes expresiones que uno pueda pertenecer más a uno o a otro, pero referencia justamente a los barrios humildes,
si seguís,
a los barrios...
En Quilmes también, es un tipo que no te va a cerrar la puerta de la cara.
Claro.
O sea, es un tipo que vos lo llamás por teléfono y te atiende. Y te dice, vení, tomemos unos mates y hablemos. Y estamos hablando de un obispo, de una diócesis muy importante.
Claro.
El obispo de La Matanza, o incluso Monseñor Ojea Quintana, por ejemplo, cuando subió a la diócesis de San Isidro, nada menos que San Isidro, un lugar complicado si los hay. ¿Qué es lo que tenía la diócesis de San Isidro como parte de su propiedad? Terrenos en Bariloche, la comarca andina, donde estaban comunidades mapuche. Y donde además los anteriores obispos fueron parte de los intentos de sacar algo. Cuando mataron a Rafita Nahuel, lo matan en lugares donde el obispado, hay pegado donde el obispado de San Isidro es propietario y donde intentaron también expulsar a los mapuches. Cuando vino Monseñor Ojea Quintana, podemos tener diferencias con la iglesia, obviamente, nosotros podemos tener diferencias, pero hasta acá que tuvieron otra actitud, nosotros levantamos un teléfono, dijo, vengan, Monseñor, mire, están haciendo esto ustedes. ¿Cómo? Sí, mire, acá está. Ustedes están haciendo esto. Al otro día desapareció todo eso. O sea, que han tenido actitudes los tipos... Ahora, eso no significa que uno sea parte de esa iglesia, ni que esté en contra de la iglesia, como vos muy bien decís. ¿No? Son cosas distintas.
Sí, ¿cómo están? Llegando tarde, para las corridas, como siempre, la gremialidad,
ya estamos
sentados.
Camino.
Sí, totalmente coincidiendo, ¿no? Y con lo que dice Abel... Con lo que decís, bueno, bienvenido negro, de mi parte. Que como en estas hay las juventudes, no solamente que están sintiéndose abrazadas por esos sectores reaccionarios, peronistas, que como, o sea, jóvenes de 19 años y que te asusta, que te digan, bueno, primero muchos jóvenes echaban la culpa a los jóvenes por votar a Milei. Ahora hay jóvenes que están abrazándose a estos sectores reaccionarios y más que nada
que acá habían salvajes, justamente.
Claro, y más que nada, ¿no? Varones. O sea, que vemos esto, lo vemos más que nada porque estamos en contacto con pibes y pibas de la universidad, pero la gran mayoría de esos sectores reaccionarios son varones, y lo que nos preocupa muchísimo a las compañeras, que las compañeras, más que nada, casi la gran mayoría coincidimos en defender a las distintas diversidades de las poblaciones, pero los jóvenes, los varones,
sí,
totalmente
muy jovencitos,
no.
Además. Sí, lo estamos. Y conectan, muchos de estos sectores conectan con sectores del mileísmo, del gobierno de Milei. No es solo Villarreal, claro.
Claro, es que vos cuando conectan, vos ves, por ejemplo, claro, ese espacio, no sé si citarlo o no, abiertamente, incluso para no darle identidad, ¿no?
Pero ellos lo dicen, Abel.
Sí, no, lo están, no es están que... en sus redes están, y cuando vos ves...
No es un secreto.
¿Qué sacerdotes, qué perevísteros escriben? Son todos que estuvieron con Videla, cabalaron a Videla, claro. Los coroneles están así, son incluso tienen relación con los que fueron a bendecir a los genocidas. con Villarruel a la cárcel.
Claro, a los penales.
Y preocupa porque Máximo, por ejemplo, suma a Moreno, que también está medio ligadito a esa zona. Y tenemos que tener cuidado, porque yo no le voy a caer lo mismo al kirchnerismo, porque ya te digo, esas facciones, cuando hablan del kirchnerismo, dicen cucas DM y nosotros...
Sí, pero después no negocian con ellos, ¿no?
Exacto, y no queremos, por eso también, y es difícil de que se entienda cuando el que hace carrera política disputa. Yo la escuchaba a Nati Saracho, que yo es una persona que me cae muy bien, sé de dónde viene, o sea, nadie puede decir que es de la oligarquía, ni mucho menos, pero en ese relato que a veces se confunden en salvadores mesiáicos, por decirlo de alguna manera, decía, ¿vieron que la izquierda está de moda ahora? Porque ahora la izquierda está de moda.
Escuché el mismo
y eso guarda con eso, con eliminar, suprimir al otro, esas ideologías que terminan, porque nosotros en realidad ni siquiera los liberales suprimimos, nunca se nos ocurre. Ahora ellos sí salieron a cazar y su concepción de suprimir y eliminar el pensamiento del otro termina como terminó en la Alemania de los años 40.
Sí, o en la Argentina del 73, 74, 75, con las tres A, con, es decir, frente a la consigna.
Ahí vamos.
Perón evita la patria socialista que enarbolamos en los años 60, fines de los 60, principios de los 70. Cuando llegó el 73, la derecha peronista nos metió Perón evita la patria peronista. Y eso significaba un enfrentamiento a muerte, porque estamos defendiendo dos países completamente distintos. Uno un país capitalista y el otro un país socialista. Era muy difícil negociar eso. Como en toda lucha de clases se resuelve a los tiros. Claro. Entonces, este concepto que vos decís de esta compañera, que yo escuché el discurso ese, de alguna manera conecta, no es extraño que conecte también, porque además eso lleva directamente a alguno de esos, de Guardia Hierro, de alguno de esos sectores que en los 60, en los 70...
Tal cual, yo no me preocuparía tanto de la izquierda, o sea, la oposición, nuestra oposición fuerte, no me ocuparía tanto de la izquierda, sino qué está haciendo este gobierno. Hoy a la tarde prácticamente no nos sorprendemos, pero Caputo puso ya para mañana en venta AISA. El 90% de las acciones mañana se van a vender. Es terrible esto. O sea, y no que lo van a poner a licitación, pero sabemos a quiénes se lo van a entregar. Se lo van a entregar a Micorot.
Sí, van para los sionistas. Eso va para los sionistas. Y además, Micorot, que no lo trajo Milei, lo trajo Guado de Pedro. Lo trajo parte del peronismo a Micorot.
Lamentablemente,
pero además que nos van a putear algunos de los oyentes, esos gorilas. Sí, bueno, pero eso es una realidad. Micorot la trajo, no solamente la trajo, es el representante de Micorot en la Argentina.
Exacto.
Y además la llevó provincia por provincia.
Claro,
lo hizo Milei, no lo hizo Villarroel, lo hizo Guado de Pedro, un tipo de... Que además era candidato, era uno de los candidateados de la señora, de la doctora, a presidente.
Como ministro del Interior fue el que le firma cinco acuerdos y el que le entrega todo el informe que Micorot requería del agua total del país. Y cuando hablamos de Micorot, para los que nos escuchan, entender que es la empresa de agua nacional de bandera de Israel, es lo mismo que siempre pretender que el agua, que AISA fuera a querer manejar el agua de ellos, con lo delicada que es esa situación, ¿no es cierto?
Sí, tal cual. Entonces en esas cosas coinciden, lo mismo pasa con Moreno, sus posturas son claramente sionistas, son a favor. Entonces, ellos plantean ese discurso que, insisto, yo lo escuché, resulta que ahora lo dice con ironía, la izquierda se pone de moda como si nuestros enemigos, nosotros no tenemos nada que ver con el trotskismo, más allá del respeto que le podemos tener a sus diputados, el trabajo, del reconocimiento que el trabajo que hace, Celeste Fierro, Vanina, qué sé yo, pero no tenemos, casi ni nos tocamos con ellos. Ahora, resulta que estos van a ser nuestros enemigos.
Nosotros vamos a plantear que
esa izquierda que no llega al 10%, esa izquierda va a ser nuestro enemigo. Y no Micorot, porque no escucho a ninguno de esos sectores del peronismo, ¿eh?
No.
Claro, y otros que callan, que se hacen los boludos.
Claro, no, de hecho, Guado Pedro, cuando en la defensa del agua fue uno de los que fue a sacarse la foto adelante en el Congreso, y un cara dura, porque vos le entregaste todo lo de cosas y después vas a sacarte la foto. Queremos que la gente no debería estar tan desinformada y desconectada de ciertas realidades. Y ellos mismos, yo lo hablaba hoy con una persona justamente de una ideología que no compartimos, que deben hacer política franca, decir abiertamente, decir mal, lo claro, que son, ser frontales, claro, porque no venderme una cosa o omitirme otra y callar que yo no sé ni lo que compro, porque claramente somos peronistas.
Sí, es mucho más franco Milei en ese sentido.
En ese sentido, Milei, claro, te, por lo menos te dice de frente, no, que por lo menos así sabes qué elegís, qué no elegís. Ahora vamos a ir una breve pausa, pero después vamos a abordar algo que dijo Breckman. Sí. Y yo, antes de irnos a la pausa, también quería recordar que justamente venimos hace unos días de el aniversario de la muerte del padre Mujica, que justamente lo mata la AAA, ¿no? No es que lo persigue, y ahí vamos esos nacionalismos que entienden una y que terminan, aunque no lo quieran, ellas, nadie se quiere hacer cargo de la palabra fascista. Hay un filósofo, Rocco Carbone, que dice, sí, que fascismo,
lo conozco mucho, un amigo.
Bueno, él dice que el fascismo existió antes del fascismo como tal y posterior al fascismo, sí, sí, porque es una expresión del capitalismo.
Rocco,
cuando entra en crisis.
Es un especialista en fascismo,
exacto.
Digo, vos porque sos tan,
bueno, nos vamos a la pausa con Revolución en Acción de Congal Tijuana.
Estamos ahí.
Somos la generación que tiene todo el poder de cambiar las cosas que no nos gusta ver. Hay que entender que mientras resista la esperanza, la fuerza de mi gente siempre grita y nunca calla. Somos la raza que vive y no se raja, y no tenemos miedo de vivir en el presente indiferente para todos los rebeldes que solo queremos un mundo más decente. Suena la revolución, y ahora metemos consciente, rompemos las cadenas porque somos diferentes. Vamos a volar, no podemos fallar, resiste mi hermano y busca tu libertad. Esto es la revolución, el derecho a sentirse. Congal Tijuana hace revolución en acción. Revolución en acción, revolución en acción. Revolución en acción, revolución en acción. Revolución en acción, revolución en acción. Revolución en acción. Esto es la revolución. El derecho a sentirse vivos. Esto es la revolución. La fuerza de estar unidos. Esto es la revolución. El derecho a sentirse vivos. Esto es la revolución. La fuerza de estar unidos. Que tiene todo el poder de cambiar las cosas que no nos gusta. Hay que entender que mientras resista la esperanza, la fuerza de mi gente siempre grita y nunca calla. Somos la raza que vive y no se raja, y no tenemos miedo de vivir en el presente indiferente para todos los rebeldes que solo queremos un mundo más decente. Suena la revolución de una mente más consciente. Rompemos las cadenas porque somos diferentes. Vamos a volar, no podemos fallar. Resiste mi hermano y busca tu libertad. Esto es la revolución. A sentirse vivos, esto es la revolución. La fuerza de estar unidos, esto es la revolución. El derecho a sentirse vivos, esto es la revolución. La fuerza de estar unidos. Revolución en acción, 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 revolución en acción.
Potencia que nos quieren imponer, esta solidaridad activa demuestra que los proyectos populares, incluso al margen de las instituciones, son una realidad.
Radio UNDAD, aire universitario. Radio UNDAD, Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAD.edu.ar. Radio UNDAD. Voces críticas para construir futuro.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Aruna. Red Nacional de Radios Universitarias. Una red federal que comunica conocimiento,
cultura y territorio en todo el país.
Convocatoria Radio UNDAD Te Quiere en el Aire 2026. Podés presentar tu propuesta de contenido radial o en formato podcast. Ingresá a radio.undab.edu.ar para consultar las bases y condiciones. Vení y forma parte de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAD Te Quiere en el Aire.
Radio UNDAD, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAD, radioundab.edu.ar.
Bueno, estamos aquí nuevamente en el Faro, Voces del Sur. Regresamos de esta tanda y para quienes se enganchan recién ahora, estamos con el Negro Soares, con Mónica Greco, con Lore, la Pipi, nuestra reelecta presidenta de Ciencias Sociales de aquí de la Universidad Nacional de Avellaneda, nuestra queridísima UNDAP, aquí en lo que es Radio UNDAP, la FM 90.7. Bueno, nosotros todos los jueves de 18 a 19 nos encuentran por esta vía. Y también por los medios que tienen, búsquenos en Instagram como Radio UNDAP y también se pueden escuchar online desde la página web de la universidad. Continuamos con esta charla que veníamos con el negro, le digo así, el negro Eduardo Soares.
Todos me dicen el negro, hasta los jueces a veces me dicen.
Ahí vamos. Y porque charlábamos de muchas cuestiones no solo coyunturales, sino históricas que atraviesan a la Argentina, con la preocupación y las ganas siempre de resolver, ¿no es cierto? Siempre con esas ganas de entender que el camino no es dividir, sino por el contrario, unir, más allá de que hoy en el peronismo vemos internas. Habíamos tocado temitas de que no consideramos que la izquierda sea hoy un problema o que se señale, como vieron, que ahora la izquierda está de moda, más allá de que incluso ellos tengan chicanas hacia nosotros. A mí, la verdad, no me mueven el amperímetro que te digan tal cosa. A veces con razón. Hubo hace poco, Miriam Bregman se defiende de algo que a ella la atacan como que, y filmada, que nunca cantan el himno, ni ella ni Del Caño, y las tratan justamente de no ser patriotas, no ser nacionalistas por no cantar el himno. Y ella explicó, dijo, no se confundan, yo no canto el himno con ellos en la cámara, yo canto el himno, dice, yo no lo canto con ellos, porque qué pasa, nosotros, yo no me niego a cantarlo junto con ellos, dice, porque acto seguido después votan las leyes que desfavorece al pueblo, entonces dice, a mí, yo no quiero cantar el himno con gente que después,
pero aunque no lo cante está en su derecho
pero ella igual aclara que lo que pasa es que están en el recinto, que justamente después proceden a votar leyes que van en contra de los derechos del país, que entregan recursos, que entregan cosas hacia el pueblo. Entonces, ahí vamos que tampoco tenemos que entrar, yo entiendo que cuando se disputan puestos, cargos, así como pasó en diciembre en la auditoría, para los puestos y negociaciones que se hizo entre un sector del peronismo, del kirchnerismo, Máximo Kirchner, puntual con Martín Menem por los puestos en la Auditoría General de la Nación y dejar abierta la mesa como para dialogar también los puestos faltantes en la Corte Suprema. Y cuando se entra en ese chiquitaje, no solo hay internas dentro del peronismo, hay internas dentro de los partidos, ¿quién va a ocupar? Porque de repente un intendente que también está en una línea, por ejemplo, con Cristina, quiere aspirar a gobernador y lo mismo quiere otra intendente del conurbano y así varios. Y entendemos, pero no se sientan amenazados porque otras fuerzas que representen a los trabajadores y quieran así sean el enemigo del pueblo. Yo entiendo que se disputan directamente y entiendo que también vienen chicanas del otro lado y acusaciones, pero insisto en ese sentido, ¿no? No eliminar, no suprimir al otro y buscar en lo posible esa amalgama y esa cuestión de que tenemos que acá como segunda convocatoria por la independencia, entendemos que claramente hoy la necesitamos. Hoy estamos en tiempos que el colonialismo adoptó diferentes formas en todas partes del mundo, características y matices, y creemos nosotros que sí, puntualmente, hay que desarrollar ahí algo muy puntual.
Mirá, nosotros coincidimos totalmente, ¿no? Es decir, hay dos o tres instancias de acuerdos que nosotros deberíamos desarrollar. Acuerdos más específicos que tienen que ver con los proyectos políticos de las organizaciones que nos podemos sentar a producir esos acuerdos. Y acuerdos más amplios que tienen que ver con las necesidades concretas de nuestro país. El antiimperialismo debería unirnos a todos. No ocurre así por lo que vos acabas de decir en el tramo anterior, por lo que estuvimos discutiendo en el tramo anterior. No todos somos antiimperialistas. Guado de Pedro no es antiimperialista. Guillermo Moreno no es antiimperialista. Entonces, ahora, si hay algo que mínimamente nos debería unificar es el antiimperialismo. Más allá de que algunos, además, seamos socialistas, querramos una patria socialista, una patria sin explotador, inexplotado. Eso es harina de otro costal, eso podemos no acordar en eso. Pero en el antiimperialismo, cuando digo antiimperialismo, digo antisionismo, es una cuestión esencial. Para convocatoria, cualquier organización o cualquier compañero, llámese un gobernador, llámese Kicillof, llámese cualquier compañero, que medianamente plantee con coherencia cuestiones como antiimperialistas, nosotros es un compañero. Es un compañero de ruta, en una ruta larga, porque la disputa y el enfrentamiento con el imperialismo es largo. Si en ese camino, además, nos podemos poner de acuerdo en el tipo de sociedad que queremos construir, en una sociedad sin explotadores ni explotados, en una sociedad que por supuesto que en una primera etapa va a ser dentro de los marcos, de los márgenes del capitalismo, porque además no hay forma de que no sea así, ¿no? Nosotros siempre decimos, miren, yo les doy un ejemplo. Si mañana, convocatoria segunda independencia, fuera gobierno, instauraría por decreto la Constitución del 49. Por decreto. ¿Por qué? Bueno, ahora yo quisiera saber cuántos peronistas están de acuerdo con esto. Incluso los más cercanos, ¿eh? Los más cercanos. El gobernador, ¿cuántos? Porque nosotros decimos, tenemos una teoría sobre eso, nosotros decimos, la Constitución del 49 fue eliminada por un bando militar, no por otra constitución, no por el Congreso, no por una asamblea constituyente. No, fue dejada sin efecto por un bando militar, por un gobierno militar y por un bando militar. Un decreto de los militares eliminaron por decreto la Constitución del 49. Instauraron una constitución gorila antiimperialista. Después vinieron otros cambios de constitución, pero la más importante, para no ser historia tan larga, fue la constitución que hizo el peronismo con el radicalismo. Algunos que escucharán me dicen, bueno, pero Menem no es peronista, resuelvan eso entre ustedes, ¿no? Muchos van a decir eso, bueno, pero menos los PDF, pero este es Kicillof, el otro va a decir más, bueno, no sé, resuelvan eso entre ustedes. Como tan categoría está fuera de esa disputa. El peronismo, y muchos de los que están ahora ultra-kirchneristas y cristinistas, fueron delegados constituyentes. Votaron una constitución proimperialista, prosionista, una de las peores constituciones de la Argentina. Pero además, no se animaron a dejar sin efecto la Constitución del 49. Por lo tanto, la Constitución del 49 fue suprimida por un bando militar, no fue dejada sin efecto en el 57, no fue dejada sin efecto en el 68, no fue dejada sin efecto en la Asamblea Constituyente del 94. ¿No es cierto? Porque además el peronismo no llegó a tanto. Yo me hubiera gustado ver los delegados constituyentes peronistas dijeran tiene que quedar sin efecto la Constitución del 49. Por lo tanto, la Constitución del 49, para convocatoria segunda independencia, tiene vigencia. Tiene plena vigencia.
Claro, no, totalmente.
Entonces, no estoy inventando la pólvora, no estoy haciendo un enredo jurídico,
no
estoy haciendo una chicana de abogados, estoy diciendo, señores,
sabemos esta quién constitución la dejó sin efecto, como bien
la dejaron sin efecto
vos,
y a partir de ahí todo lo que siguió convalidó esa, convalidó que se dejara sin efecto eso por un mando militar. O sea, convalidaron incluso el PJ, convalidaron una de las peores atrocidades de la revolución fusiladora.
Exactamente.
Y la actual presidenta del PJ tenía la posibilidad de llamar a Asamblea Constituyente porque tenía más, ganó con el 50, no lo hizo, no lo hizo. Entonces, nosotros haríamos eso. Insisto, no es una chicana de abogados, es una postura política. Pero eso, plantear esa constitución, implica tener una postura antiimperialista. Sin embargo, suponiendo que no lleguemos a tal extremo, porque estoy seguro que los que más se van a oponer es el peronismo.
Sí.
Y no es solo Huevo de Pedro.
Los que ocupan cargos, he visto intendentes en la proximidad acercar a representantes.
Van a bancar esa constitución que les quita todo el poder. Los gobernadores peronistas, que van a decir, como el litio, el petróleo allá, el litio acá, que yo va a ser del Estado Nacional y no de mío. Claro. ¿Van a bancarlo? ¿El peronismo eso? No lo va a hacer.
No.
Entonces, cuando nosotros decimos, con una postura, el antiimperialismo, una postura amplia, que debería englobar amplísimos sectores, eso implica también que hay que construir ese antiimperialismo. Y hay que construirlo con coherencia. Nosotros solemos dar un ejemplo, miren, y que escuchen la audiencia de mi convocatoria, a veces en nuestras discusiones internas o en nuestras discusiones con otras organizaciones solemos dar un ejemplo, ¿no? Decimos, miren, si yo voy a ir a Mar del Plata, voy a agarrar la ruta 2, puedo agarrar la ruta 11, puedo agarrar la ruta 3 y dar una vuelta, pero no puedo decir que voy a Mar del Plata y agarro la ruta 9. Okay. Estoy diciendo que voy a Mar del Plata, pero agarré la ruta 9. Eso no será en la política todos los días y en el peronismo más.
Claro.
Si yo digo que voy a Rosario, agarro la ruta 9, puedo agarrar la 8, pero no puedo agarrar la ruta 2, porque estoy diciendo que voy a Rosario, estoy
para el otro lado.
Para el otro lado.
Exacto.
Bueno, eso entonces, nosotros llamamos incoherencia. Eso, entonces, cuando uno dice, tenemos que tener una postura antiimperialista, tenemos que tener una postura antiimperialista con cierta coherencia. Yo no puedo decir, sí, estamos de acuerdo, negro, con convocatoria estamos de acuerdo que somos antiimperialistas y después traigo a Mecorot. No cambio la... miren, cuando vino Chávez a la Argentina, las dos o tres veces que vino, ¿qué hacía Chávez? Se metía en la mano y dijo, sacaba una constitución. ¿No? Hacía 3 años que estaba en el gobierno y ya había cambiado la constitución. Decía, esta es la constitución. Evo, con menos de un año, no sé, 2 años del gobierno, cambió la constitución. Correa también. Ni hablar Fidel, ni hablar Lenin, ni hablar los bolcheviques, ni hablar los vietnamitas. Lo primero que hace un gobierno nacional y popular, ni siquiera un gobierno socialista, un gobierno nacional y popular, cambió la constitución.
Es que nosotros tenemos que también
incluir... Menos la Argentina.
No, olvídate. Nosotros tenemos que incluir, creo yo, porque a veces mucha gente se queja de muchas cuestiones del sistema judicial, en la inseguridad, que incluso es algo que también creemos que sí se tiene que solucionar, porque es algo que padecen las clases más bajas, no las padecen las clases más altas. pero en el lawfare, en las persecuciones que vemos y cómo funciona el sistema judicial, donde han sido tal juez se fue puesto o por Macri, o fue puesto por Cristina, o por aquel, o por fulano, o por Menem, que no, que el sistema judicial tiene que ser también por elecciones abiertas, con nosotros creemos que con cargos a ocupar con 4 años también.
¿Hay que cambiar la Constitución?
Claro, cambiar la Constitución
y no lo hacen porque
y detallar
no les conviene.
Eso y que los jueces, porque si no, si es, la gente lo tiene que entender. Es obvio que si lo puso un presidente va a un poder político, lo va a responder a determinado poder político. Entonces, vos tenés una familia Macri, que en su momento hablaban que era la familia de bien, que los argentinos estamos, muchos hablan de los chorros, la chorra, el chorro, aquel chorrito, el chorro grande, pero vamos. Si uno se pone a pensar, la familia Macri, en impuestos, este gobierno que tanto dice el derecho a la propiedad privada, y en impuestos no pagó una deuda que la dictadura le condonó, creo que si no me equivoco, en el 82.
Sí, con Franco. Con Franco.
Claro, dice a Franco Macri, el padre se la pasa al pueblo, y el pueblo argentino tiene que pagar los millones y millones de deudas, no solo de ese empresario. Ahora, y después hizo lo mismo con el correo.
Claro.
Y los jueces están a favor, entonces entienda la gente.
Si no hay constitución.
Que si no se modifica la constitución,
no hay
no
forma
se modifica
posible.
Eso.
Y no es un problema de abogado, esto es una cuestión política. No de derecho solamente, política. Fíjense, el peronismo tuvo 2 años del menemismo y después tuvo 3 años de gobierno, llamémosle progresista, o sea, y otro año más. La derecha peronista, o sea, los sectores proimperialistas y proliberales y proimperialistas pronorteamericanos en el gobierno peronista de Menem, sí cambiaron la constitución. El peronismo progresista, Nakam Pop, pudiendo haberlo hecho, no lo hizo. Entonces, no cambiar la constitución no es solo una misión de ser tonto. No, es una actitud política. Yo no cambio la constitución porque, y bueno, qué sé yo, el petróleo de Santa Cruz es mío, no es del Estado Nacional. ¿Se entiende? Entonces.
Es que creemos en el federalismo y creemos en el desarrollo. ¿Qué provincia en su sano juicio, qué ser humano en su sano juicio va a querer que a otra provincia le vaya mejor peor, o que otra provincia esté en una desigualdad importante?
Entonces descentralizo la salud y la educación, se las paso a las provincias, la municipalidad, y esa es la explicación. O sea, no cambiar la constitución es la explicación de por qué no hay la salud que tenemos y la educación que tenemos. Exacto. Si la educación es de la nación, y la Constitución avala eso, en una escuelita en Quitilipe, en el medio impenetrable chaqueño, tiene el mismo presupuesto que una escuelita de acá, eso es porque la Constitución Nacional lo admite. Claro. Si la Constitución no lo admite, pasa lo que pasa.
Sabes que le decimos a la audiencia que lamentablemente se nos ha pasado el tiempo, que se pasa volando. Es más, hemos tenido unos minutitos de más incluso. Sí.
Nada, comentar también que ayer tuvimos la marcha federal universitaria en todo el país, una marcha espectacular. La verdad que nada, conmovió la cantidad de estudiantes, no solamente estudiantes, sino acompañaron sindicatos, acompañaron organizaciones y autoconvocados. O sea,
mucha
que
gente
muchísima gente que fue, no solamente fueron en familia, de acá salimos de la universidad, muchísimos estudiantes y en todo el país. Lamentablemente, en Mendoza, siempre dando la nota, reprimieron a los estudiantes y gaseándolos en una situación terrible. Creo que no todo está perdido y Milei tiene que sí o sí largar el dinero para la ley de financiamiento universitario. Ya lleva más de 200 días sin esa.
Cumpliendo la ley, el que tanto se jactan de justamente cumplir eso, no incumplen la ley, como bien decís. Yo que me quería ir con una reflexión, que es la primera vez que me preocupa, y parece ilógico, más el 2031 que el 2027 a corto plazo. Es la primera vez que me veo más realmente preocupado por el posterior. Y en el marco de lo que hablamos, que esto que creemos como lo más malo, así como lo vimos y lo creemos del gobierno de Macri, no termina abriendo paso a cuestiones que de repente sean aún peor todavía. Pasó otro programa aquí en Voces del Sur con el Negro Soares, gracias
Muchas
por venir.
Gracias por la invitación.
Que lo vamos a tener más seguido aquí. Gracias, Lore.
No, gracias. Bueno, antes que nada quería dar un gran abrazo allá donde esté el Che, 98 años de su nacimiento, hasta la victoria siempre, venceremos.
Ahí está, nos vemos la próxima semana, jueves a las 18 horas por Radio UNDAP FM 90.7, El Faro, Voces del Sur, hasta luego.
Nos vamos con La Chancha Viva, fueguitos.
Somos el tren fantasma que se pasea en tu cara y te hace cagar en las patas. La furia intransigente a la victoria siempre, la rebelión insurgente. Somos la venaza abierta de par en par, sacando la rabia de 5 siglos de opresión. Del tirano, somos los olvidados, pueblos esclavizados, moscas en tu monitor globalizado. Somos pura cicatriz que fortalece, somos la lucha que crece en tu nariz. Somos la fuerza, la unidad. Chupándote cada noche al oído, reclamando nuestros derechos perdidos. Somos los que cometen la basura, somos adrenalina pura. Somos muñequitos de vida frágil, asesinados por gatillo fácil. Somos la pesadilla de tu encambre, somos criaturas muriendo de hambre. Somos raíces que pisan a diario, somos nuestros pueblos originarios. Somos las víctimas de tu terror, mientras nos duermen con la televisión. Volviéndonos con violencia en enfermos, matándonos con sus drogas del infierno. Somos los que viven y mueren en la calle.